Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo y estos son los titulares de hoy.
Pastor cubano habla con el presidente Donald Trump sobre los derechos humanos en Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos califica de intolerante al régimen castrista. Eurodiputado afirma que el tratado con Cuba no ha eliminado las violaciones de derechos humanos en la isla. El presidente interino Juan Guaidó convoca una nueva y masiva movilización en toda Venezuela.
Y en los deportes, el cubano Lourdes Gurriel Jr. pega su jonrón número 17 de la contienda.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso pudo conversar este miércoles con el presidente Donald Trump en la conferencia ministerial para promover la libertad religiosa y responder sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la persecución a que son sometidos líderes de comunidades cristianas. Desde Washington, Leonard Barroso contó sus impresiones sobre el encuentro a Radio y Televisión Martí.
Te digo, todo un privilegio y merecido para mí y una oportunidad que quise no desaprovechar porque, aunque sabía que ya la presencia de un cubano hablaba por sí sola, yo quise con mis palabras decirle al presidente Donald Trump: presidente, soy cubano, le agradezco por pensar en Cuba, por invitarme, y sepa que se están violando las libertades, que hay un pastor en este momento preso con su esposa en Guantánamo, el pastor Ramón Rigal y su esposa, y que también a este evento al cual yo he venido porque me encuentro como refugiado en los Estados Unidos. Y aproveché, por cierto, para agradecer al presidente por la hospitalidad de este gran país. Y le dije, si puedo estar aquí ahora hablando con usted porque soy un refugiado y he sido acogido por este país. Y le agradezco por la hospitalidad. Los demás pastores, o sea, 5 pastores que han sido invitados no están acá precisamente porque todavía continúan dentro de Cuba y están secuestrados. Si yo hubiera seguido dentro de Cuba, ahora mismo no podría estar aquí.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo también denunció hoy en su discurso ante la conferencia ministerial sobre libertad religiosa que el gobierno cubano impidió que pastores evangélicos viajaran a Washington para asistir al evento. A la conferencia en el Departamento de Estado en Washington asisten cientos de líderes religiosos y de gobiernos sobrevivientes de la persecución religiosa, entre otros. En el discurso de apertura, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó que el régimen comunista de Cuba negara la salida a líderes religiosos que estaban invitados a participar en el evento que se realiza en Washington, D.C. Se trata de Moisés Praga y Álida León Báez, de las Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Dariel Yáñez, de la Iglesia Bautista Occidental, Josué Legrá, de la Iglesia Bautista Oriental y el pastor Alain Toledano.
Tal vez han escuchado las noticias recientes de los líderes evangélicos cubanos que se registraron para este mismo evento, para venir a Washington, pero no les permitieron venir. El fin de semana pasado, el gobierno cubano les impidió abordar sus vuelos para viajar a Washington, D.C., para expresar su libertad religiosa. Tal es la naturaleza intolerante del actual régimen de La Habana.
El secretario de Estado Mike Pompeo señaló que no hay un momento que perder, que el 83% de la población mundial vive en naciones que amenazan la libertad religiosa o donde se les niega esa libertad en su totalidad. Citó al gobierno cubano como ejemplo. También hizo referencia a la situación religiosa en la República Islámica de Irán, donde dijo que las autoridades le prohíben a las minorías religiosas poseer libros de religión y les niegan el acceso a la educación.
Los cubanos no son los únicos que reprimen, por supuesto. En mayo el gobierno iraní prohibió que las minorías religiosas trabajen en guarderías donde hay niños musulmanes. Y como sabemos muy bien, las golpizas y los encarcelamientos son comunes. Los iraníes que se atreven a defender su libertad religiosa y la de sus vecinos se enfrentan a abusos.
Pompeo también se refirió a Burma, donde han perseguido al grupo religioso musulmán Rohingya, Justo este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció la restricción de visas a militares de alto rango de Burma. Pompeo hizo referencia además a China, donde el Partido Comunista de China dijo demanda y controla los aspectos de la vida de los chinos y su alma. Dijo además que incluso el gobierno chino ha instado a otros países a no participar en la conferencia. Pompeo señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció un Fondo Internacional para la Libertad Religiosa, un fondo con multidonantes que provee asistencia rápida a las víctimas de persecución en todo el mundo. Citó como ejemplo la asistencia a víctimas en Sri Lanka gracias a esa iniciativa.
El eurodiputado Javier Nart expresó esta semana su indignación ante el encarcelamiento y pésimo estado de salud de la prisionera política cubana y dama de blanco Xiomara Cruz Miranda. En una entrevista con Radio Televisión Martí, el político español aseguró que la condena de Cruz Miranda demuestra que el tratado entre Bruselas y La Habana no ha cambiado el estado de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La opositora fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, hasta que fue trasladada a una prisión en la provincia de Ciego de Ávila.
Y la periodista independiente Luz Escobar fue citada este miércoles a la unidad policial de Cuba y Chacón, en La Habana, donde las autoridades castristas le levantaron un acta de advertencia. La reportera de la publicación digital 14 y medio habló para Radio y Televisión Martí.
Me entrevistaron ahí en un cuartico cuando yo llegué, fueron un oficial del Minin, básicamente lo mismo de siempre, pero en este caso ya dieron un paso más, que fue el acta de advertencia. Ya tengo un acta de advertencia, lo cual en este país es un agravante para cualquier proceso. El acta de advertencia dice que yo he llevado a mis hijas a actividades contrarrevolucionarias, y el acta de advertencia es para decirme que me queda constancia de que yo estoy siendo informada de que eso está mal, y me comprometo a no hacerlo más. Yo, claro, no firmé eso en primera porque no me queda claro qué cosa es para ellos una actividad CR, entonces no me puedo comprometer a dejar de hacer algo que no entiendo. O sea, que tú me puedes dar una lista de las actividades contrarrevolucionarias, de los lugares contrarrevolucionarios. No, no te puedo dar una lista, porque mañana voy a una exposición de arte, ¿a ti te parece contrarrevolucionario? Estoy incumpliendo. O sea, yo no firmo nada. ¿Me puedo dar una copia? Le pregunté. Me dijo, no, eso es un documento interno. Ah, menos que menos lo voy a firmar. Lo que pasa es que dos veces, una vez, en una exposición de pintura las llevé, pero para ellos eso es una actividad contrarrevolucionaria, y la marcha del 11 de mayo para ellos también fue una actividad contrarrevolucionaria. Vino lo otro, el trabajo que hago, que es ilegal, y la agenda y la línea editorial de 14 y medio es contrarrevolucionaria, lo es siempre.
Y los abusos por parte de las autoridades policiales a los cuentapropistas en Cuba continúan sin importar que las víctimas tengan la documentación al día y cumplan con los requisitos establecidos. Vanessa Cardona tiene la información.
Trabajadores independientes en Cuba denuncian maltratos, agresiones físicas y verbales a su propiedad por parte de la policía castrista. Este es el caso de la cuentapropista Elizabeth Saldívar Ortiz, quien se encontraba trabajando y tenía toda su documentación al día.
Dos motos más, una patrulla, otra patrulla y como 10 policías caminando. Se tiraron en mi mesa y empezaron a recoger. Lo primero que nos pidieron fue la licencia, el carnet de identidad. Se la entregamos y empezaron a recoger la mercancía que teníamos en la mesa, diciéndonos que la corrupción se tenía que acabar. Acto seguido nos montan en la patrulla. A mí no me hicieron, no me empujaron ni nada, pero a la compañera que estaba al lado de la mía, de mi mesa, sí la empujaron para la patrulla. Y nos condujeron hasta el cable.
Saldívar denuncia que la detuvieron varias horas, pese a tener los permisos requeridos y a no haberse negado a la inspección de los mismos.
Nos dijeron, le dijo el carpeta, llévalas para el calabozo. Porque en primer lugar allí, eso es una cosa que es inhumano, lo que se vive abajo en los calabozos, la peste. Los colchones aquellos, vaya, es insoportable, no se puede estar. Allí no se puede estar. Y allí no estuvieron hasta que ellos entendieron, soltaron a la primera porque llevó los 3,000 pesos, le planteé de que yo era pobre, de que yo no tenía 3,000 pesos, porque no solamente ellos me estaban cobrando 3,000 pesos, me estaban explotando por todos los costados, me estaban explotando los inspectores, que todos los meses hay que darle 10 pesos. Y entonces en este caso llegan ellos también pegando multas de 1,500 y 3,000 pesos.
La vendedora, que permaneció detenida por más de 8 horas, acusó a las autoridades policiales de tener un criterio racista al manejar la liberación de varias detenidas.
Antes de eso, a las 11 de la noche, que lo llamo discriminación o racismo, A las 11 de la noche soltaron a mi compañera, rubia, blanca y de cuerpo. Yo por ser negra allí me dejaron. Enferma. Me dio un ataque epiléptico. Y a las 6 de la mañana fue que la policía vino a responder para llevarme a un policlínico diciendo de que yo estaba fingiendo.
La mujer denuncia que pese a las diversas explicaciones sobre sus condiciones de salud y de tener a su nieto menor de edad sin comer y solo en casa, las autoridades no la dejaron en libertad.
Provocaron que yo misma me leccionara. Todavía les estoy planteando porque mis nervios vienen más, se aceleran más porque tengo un niño chiquito en casa que estaba solo, cuyo niño durmió solo, el día entero solo, sin almorzar, sin comer y durmiendo solo. Todas esas cosas. La falta de respeto allí es kilométrica. Entonces nos trataron como si fuéramos delincuentes comunes.
La situación de los cuentapropistas en la isla ha sido descrita en diversas ocasiones como difícil, debido a la falta de almacenes para abastecerse, las numerosas trabas impuestas por el Estado y el asedio de los inspectores.
Somos trabajadores, porque el Estado dio el permiso para que uno trabajara. ¿Dónde está el almacén que nos pusieron para que nosotros compráramos? No hay almacenes. Entonces tampoco es malo también comprarle a la gente que trae las cosas de afuera. Me retiraron la licencia, pero por lo que me doy cuenta, que no soy la primera, no me la van a entregar. Pero aparte de eso, tampoco me dieron la hoja de decomiso, porque ellos tienen que quedarse con una hoja de decomiso y a mí entregarme una hoja de decomiso. Y la hoja de decomiso, la mía, no se me entregó.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
El déficit de medicamentos en las farmacias e instalaciones hospitalarias cubanas ha aumentado en los 5 primeros meses de 2019, según informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el programa de la televisión estatal Mesa Redonda. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Aumenta la escasez de medicamentos regulados por el tarjetón en las farmacias cubanas. Desde La Habana, Pedro Acosta expresa que el desabastecimiento de medicinas ha empeorado.
Yo padezco la presión hace 7, 8 años, alrededor de 2 años. Ha sido intermitente la obtención de medicamentos y eso me ha llevado a una afectación que tengo inflamación en las paredes del corazón. Con tratamiento se resuelve. Después que me hacen el eco, me dan la receta, voy a las farmacias a buscar esto que es por tarjetón y no hay.
En Santa Clara hay faltante hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa Medrano.
Es muy penoso ver personas acostadas ahí en la farmacia, ahí tiradas sobre cartones, normalmente mujeres, ancianos, para ver si al otro día viene este medicamento, porque cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Muchas veces se meten la noche ahí y al otro día resulta que el medicamento que ellos estaban esperando no llega.
Y en el territorio holguinero, Ramón Zamora informa que hay afectaciones incluso en hospitales.
Se encuentra casi desaparecido los grupos de analgésicos, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo y muchos de los antibacterianos y las cefalosporinas.
Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, comenta el periodista Yosmani Mayeta.
Los más demandados, como las dipironas, también escasean y se agotan muy rápidamente en las farmacias. Muchas personas con retrovirosis crónica, o sea, VIH-SIDA, hoy no están adquiriendo sus medicamentos porque no existe en las farmacias.
Durante el 2019 ha aumentado el déficit de medicamentos en las farmacias y otras instituciones cubanas, informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el espacio televisivo Mesa Redonda. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este miércoles los abusos, extorsiones y extremas condiciones de vida de los emigrantes cubanos en México, especialmente en la frontera entre ese país y Estados Unidos. La denuncia expone que centenares de cubanos son víctimas del crimen organizado en México, sin que su gobierno sea capaz de garantizar su seguridad. Entre otros, aparecen casos de palizas, extorsiones, estafas por parte de falsos abogados que operan en la frontera con total impunidad, deportaciones y graves situaciones de salud y alimentación. Asimismo, condena la dejación de responsabilidades por parte del gobierno de Cuba, que según afirma es el único de la región que jamás protesta por los abusos cometidos contra sus nacionales en suelo mexicano por parte de las autoridades y del crimen organizado. Y la demanda presentada por médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, permanece en un estado de estancamiento porque aún no hay decisión en cuanto a la ciudad en la que se llevará a cabo el proceso judicial.
Este jueves, en una audiencia en Miami, las partes presentaron sus posiciones respectivas. Ricardo Quintana nos cuenta los detalles. Adelante, Ricardo.
Gracias, Grisel. Karen, bueno, los abogados de los médicos piden que sea aquí, en Miami. La otra parte, que sea en Washington, o que simplemente se desestime el caso porque la OPS goza de inmunidad. Mientras, ya han transcurrido 8 meses desde que se radicó la demanda en un tribunal de esta ciudad.
La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Federal de Miami, presidida por el juez de distrito Darren P. Gales, quien pidió más tiempo para dictar su veredicto. El abogado Sam Dubin, quien representa a los médicos cubanos, explicó que la OPS ha cometido un delito federal penal previsto en la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, conocida como RICO.
La ley RICO tiene una disposición especial que dice que donde sea que se encuentren las partes afectadas con quien las organizaciones hayan hecho negocio, debe ser la sede apropiada y creemos que esa sede es Miami.
Agregó que el ente regional mantiene que el juicio debe transcurrir en Washington porque es ahí donde radica la central de la organización.
El juez ha tomado esto como un recurso de apelación porque ya un magistrado anterior falló a favor de los médicos concediendo la sede a Miami con el argumento de que es una sede superior a Washington porque 1.500 médicos que fueron víctimas de tráfico humano viven en esta ciudad y aquí deben comparecer ante el juez para denunciar lo ocurrido.
La demanda se radicó en noviembre a favor de 4 médicos cubanos, parte del programa Más Médicos de Brasil.
Somos 4 médicos cubanos, la doctora Tatiana, la doctora Rusela, el doctor Fidel y yo, en representación de los miles de médicos cubanos que han pasado por todo esto de la esclavitud del trabajo a lo que se nos impuso en Cuba.
Los demandantes acusan a la OPS de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que, a su juicio, había detrás del programa Más Médicos en Brasil.
Nosotros somos la representación, nosotros 4 somos la representación de los miles de médicos cubanos que a lo largo del tiempo viven aquí en Miami y también viven en otras partes de Estados Unidos que han sido sometidos a esta condición de trabajo esclavo por el régimen cubano.
Según documentos legales, la OPS recaudó más de 75 millones de dólares a través de Más Médicos y unos 1.300 millones fueron ingresados a las arcas cubanas utilizando cuentas bancarias de Estados Unidos.
Yo espero que todo salga a nuestro favor para de una vez desenmascarar al gobierno cubano.
Es frustrante para los doctores que la OPS lleve a discusión la sede del juicio cuando realmente de lo que se trata es de la inmunidad de esa entidad a una demanda por su implicación en una conspiración criminal para traficar con los doctores entre Cuba y Brasil, violando la ley de delincuencia organizada.
El abogado espera que no será antes de varias semanas que el magistrado vuelva a convocar a las partes. Recordó que la OPS busca que el juez desestime la demanda por inmunidad. Por su parte, el portavoz de la Organización Panamericana de la Salud, Luis Felipe Sarbender, no ha contestado a un correo electrónico enviado por Televisión Martí al cierre de este reportaje. Es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, muchas gracias, Ricardo.
Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes del reparto Sueño, La Trocha y Vista Alegre en Santiago de Cuba. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente
que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Las periodistas nicaragüenses del medio de comunicación 100% Noticias, Lucía Pineda y Miguel Mora, fueron galardonados con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2019, que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Los periodistas fueron liberados el pasado 11 de junio tras permanecer 172 días enterrados en vida, según afirmaron por el régimen de Daniel Ortega. Nos hemos convertido sin quererlo en los abanderados del periodismo en Nicaragua y un ejemplo de lo que es el periodismo en tiempos cruciales. Estamos contentos de recibir el Premio Internacional de la Libertad de Prensa de 2019, en nombre de todos los periodistas que por mucho tiempo han arriesgado su vida por el simple acto de salir a reportar en las calles de Nicaragua, dijeron Pineda y Mora.
Soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
Mientras la Organización de Estados Americanos y el Mercosur se proponen seguir investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó convocó a una nueva y masiva movilización en todo el país para la semana entrante. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Todas las opciones para el cese de la usurpación, incluido el diálogo de Barbados que continúa en la isla caribeña, están en la mesa del gobierno interino de Juan Guaidó, que convocó a una gran sesión de calle para el próximo martes 23, a 6 meses de su juramentación.
Eso nos trae a Nueva Esparta, a seguir agitando a los venezolanos, a seguir agitando a todo el pueblo venezolano, a que sigamos en la calle, organizados, protestando, porque el cese de la usurpación lo vamos a lograr juntos.
En la reunión de la OEA se propuso seguir investigando las violaciones de los derechos humanos de Venezuela. La crisis venezolana centró también el debate político de la cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur.
El mundo entero sabe que tenemos que salir de este régimen opresor en el corto tiempo. Son mecanismos. El Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, Oslo, los Estados Unidos, la Asamblea Nacional, el TIAR, son mecanismos para lograr el cese de la usurpación. Y hemos sido muy claros. Nosotros vamos a hacer todo. Todo, todo para salir de esta dictadura.
Países miembros del Mercosur, liderado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, insistieron en la celebración de elecciones libres en Venezuela.
Pudimos recoger el sentimiento de todos los estados asociados, de alguna manera u otra, de que es necesario trabajar por una solución que devuelva la democracia a Venezuela.
Incluso todos los presentes se refirieron a Venezuela en la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en Guayaquil. El anfitrión, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, alertó sobre el impacto del éxodo y confió en una solución pronta a la crisis, una crisis que es la urgencia mayor de América Latina.
Los venezolanos tienen violaciones de derechos humanos, no tener comida, no tener salud, no tener agua, no tener electricidad, y todo por obra del colapso que vive el régimen y del desgobierno que está en este momento en Venezuela.
Un régimen que ha colaborado con la caída incluso de la educación de sus próximas generaciones. Esta semana fue la última del periodo escolar 2018-2019 y el saldo es reflejo de la aguda crisis que vive el país.
Aquí no hubo calidad de educación por diversos factores. Debido a la crisis que estamos viviendo actualmente en el país, se produjo un gran ausentismo en las escuelas y en los liceos. Hay sectores de la población, donde el ausentismo va a más del 70%.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablarán sobre la lucha por la democracia en Venezuela, un tema que también estará presente en la gira del funcionario estadounidense, que comenzará este viernes en Argentina, continuará en Ecuador y México. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Las denuncias de uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos continúan en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En este caso, RFK Human Rights ha entregado imágenes presuntamente recolectadas por las víctimas de dichas violaciones.
¿Por qué, Dios mío?
Nuevas imágenes grabadas por quienes, según la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, son víctimas de violaciones de derechos humanos, han sido publicadas para documentar lo que la organización afirma tuvo lugar entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera entre Venezuela y Brasil. De acuerdo a esta denuncia, fuerzas militares venezolanas abrieron fuego contra mujeres, niños y hombres de pueblos indígenas de la comunidad Humaracapay y en Santa Elena de Guairén, quienes desarmados pedían se aceptara la entrada de la ayuda humanitaria del presidente interino Juan Guaidó.
Nosotros lo que hicimos fue entrevistar a varias personas heridas durante los hechos, tanto en Humaracapay como en la represión violenta en Santa Elena de Guairén el 23 de febrero, y los videos confirman las declaraciones que todas estas personas nos hicieron.
Explicó a La Voz de América en conversación vía Skype Angelita Baez de la Fundación RFK Human Rights. La organización ha denunciado la muerte de 7 civiles, 57 heridos y 62 personas arrestadas en este incidente. Sin embargo, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, negó a La Voz de América esas acusaciones.
Los pueblos indígenas en Venezuela pasaron de ser invisibles y perseguidos a ser protagonistas y a ser parte fundamental de la vida del país.
Y agregó.
Todas estas son alegatos absurdos para tratar una vez más de agredir a Venezuela.
Ninguna de las personas involucradas de parte del régimen de Maduro en estos hechos está ni siquiera enfrentando un proceso disciplinario, o sea, mucho menos un proceso penal.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y mientras crece el descontento ciudadano dentro y fuera de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló y miembros de su gabinete tienen que presentarse ante el Ministerio de Justicia de la isla.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico llamó a indagatoria al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los 11 participantes del polémico chat privado del funcionario. La citación llega después de que Rosselló asegurara que no piensa renunciar a su cargo.
Mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella.
Desde que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó los mensajes, las protestas no se hicieron esperar. En los mensajes presuntamente enviados a través de Telegram entre diciembre del 2018 y enero del 2019, se aprecia que Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo se burlan y utilizan lenguaje sexista, homofóbico e inapropiado para referirse a diferentes personalidades.
Él y su gente se burlan de las víctimas del huracán María. No podemos tener a alguien que esté en el cargo representándonos y que no le importa a su gente.
El gobernador nos ha faltado el respeto de muchas maneras en esos chats, así que estamos realmente enojados por eso y lo queremos fuera.
El escándalo de los mensajes llega justo después de que 3 miembros de la administración de Rosselló fueran arrestados por corrupción. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y expertos de la NASA revelaron imágenes de los sitios de desembarque del Apolo en la Luna como un recordatorio de que los 2 humanos que caminaron sobre su superficie experimentaron visualmente. Las fotos tomadas por los astronautas del Apolo fueron recopiladas por el especialista en imágenes de la NASA, Warren Huddle, y la composición gráfica fue verificada por el astronauta del Apolo 17, Harrison Jack Schmidt, el único geólogo que pisó la Luna, señaló la NASA en una nota publicada este miércoles en su sitio en Internet. Esta semana se cumple el 50 aniversario de la misión Apolo 11, que por primera vez puso un hombre en la Luna. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes enviamos un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, así como a los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9 y también por internet, específicamente en Facebook. Muchas gracias. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los mandatarios del Mercosur transfirieron el miércoles la presidencia rotativa del bloque a Brasil en momentos en que buscan poner en marcha el acuerdo comercial con la Unión Europea. Además, exigieron el regreso de la democracia a Venezuela y firmaron un pacto con miras a eliminar el roaming entre sus países. También evaluarán la viabilidad de una moneda única para el bloque. La agencia francesa de noticias informa.
Los presidentes del Mercosur celebraron el miércoles su cumbre semestral en Argentina. Es la primera reunión a la que acude el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, en momentos en que se busca poner en marcha el flamante acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y seguir sumando los mercados de los países socios. Al asumir la presidencia semestral del grupo, Bolsonaro dijo que no quiere una patria grande en Sudamérica y atribuyó la crisis de Venezuela al populismo y la irresponsabilidad.
No queremos hacer América del Sur una patria grande. Queremos que cada país sea autónomo, democrático y que cada país sea grande. Como ha dicho Trump, queremos una América grande. Yo quiero a Brasil grande, quiero a Paraguay grande, Argentina, Bolivia grandes también. Uruguay es nuestra vocación.
Uruguay es nuestra vocación.
La cumbre del Mercosur abordó también la situación de Venezuela, apartada del bloque en 2017. Los gobernantes suscribieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por la grave crisis que afecta al país petrolero y pidieron la celebración de elecciones libres y justas lo más rápido posible.
Creo que pudimos recoger el sentimiento de todos los estados asociados, de alguna manera u otra, de que es necesario trabajar por una solución que devuelva la democracia a Venezuela.
Salvo Uruguay, los otros tres miembros del Mercosur, así como Chile, país asociado, condenan al gobierno de Nicolás Maduro y lo consideran una dictadura. Además, en el encuentro se acordó estudiar la creación de una moneda única para el bloque. Otro acuerdo abre la puerta para eliminar el roaming entre los cuatro países que integran el bloque: Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. La entrada en vigor del pacto aún requiere la aprobación de los parlamentos de los cuatro países, pero podrá regir entre quienes lo vayan ratificando.
Hace 3 años y medio asumieron.
Y familiares de las víctimas y sobrevivientes renovaron el jueves su pedido de justicia. Al cumplirse 25 años del atentado al centro judío Amia en Buenos Aires, el peor ataque terrorista de la historia argentina que aún sigue impune. France Press informa.
Anita Weinstein es una de las sobrevivientes de la bomba que voló la sede del centro judío AMIA en Argentina y que dejó 85 muertos. Esta extrabajadora, al igual que múltiples víctimas del atentado más grave en la historia del país sudamericano, espera justicia desde hace 25 años.
En general, este atentado, si bien tenía un alto componente antijudío, antisemita, por supuesto fue un atentado a la Argentina y a la sociedad argentina.
La justicia en la causa AMIA ha fracasado rotundamente. Son 25 años del atentado y la realidad es que no tenemos nada, ¿no?
El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada de explosivos voló el edificio donde funcionaban la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Las víctimas fatales tenían entre 5 y 73 años. Además, hubo 300 personas que resultaron heridas. El miércoles se inauguraban tres murales conmemorativos en el Hospital de Clínicas, adyacente al lugar y donde se atendió a estas personas. El jueves fue declarado Día de Duelo Nacional. Argentina, con una colectividad judía de 300.000 personas, la segunda de América detrás de Estados Unidos, es el único país de Latinoamérica que ha sufrido un atentado antisemita.
Israel decía, fue Irán. Cosa que puede haber sido cierto. Ahora, en la lógica jurídica, vos tenés que buscar los pasos que te permitan justificar eso y probarlo.
La justicia argentina acusa a altos exfuncionarios iraníes de haber ideado el ataque, pero no ha podido tomarles declaración indagatoria. Un memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2012 por la exmandataria Cristina Kirchner buscó, según sus autores, superar ese escollo, pero nunca se aplicó y ahora se investiga judicialmente como un caso de encubrimiento y traición a la patria.
Tres meses después del incendio que devastó una parte de la Catedral de Notre Dame de París, en su interior se siente un extraño vacío, con escombros quemados por el fuego que aún no han sido retirados de la nave, según el siguiente reportaje de AFP.
Así está la Catedral de Notre Dame de París tres meses después del incendio. Unos 60 obreros especializados trabajan sin descanso desde hace varias semanas para consolidar la estructura del templo, una fase necesaria para descartar el riesgo de colapso antes de comenzar con las obras de renovación. No estamos en absoluto en etapa de restauración. Aún tenemos la imperiosa necesidad de asegurar el edificio. Solo les diré que esta catedral está en buen estado cuando haya evaluado todas las bóvedas, pero por el momento estamos lejos, no pude hacerlo. El presidente francés Emmanuel Macron se comprometió a que el monumento sea reconstruido en un plazo de 5 años. Para lograrlo, empresas y particulares prometieron donar más de 850 millones de euros. Siempre dije, y el presidente también, que nunca confundiríamos velocidad con precipitación. Lo importante es que todos estos hombres y mujeres que son especialistas en estos asuntos, con todos los equipos de empresas que hacen un trabajo remarcable, puedan restaurar de manera ejemplar a Notre Dame de París y miren todo lo que se ha hecho en 3 meses a pesar de todo. La catedral conserva su grandeza, pero el techo deberá ser reconstruido. Lo mismo sucede con la aguja de la torre principal, que se derrumbó ante la mirada atónita de los parisinos.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil. móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Con una larga trayectoria artística, la cantante y actriz española Paloma San Basilio continúa cosechando éxitos tras éxitos. Esta temporada regresa a los escenarios con una gira de conciertos titulada Más Cerca.
Así es, y en un segundo reportaje, nuestra reportera María Salas conversó con la aclamada artista sobre sus logros personales y profesionales, tanto en el mundo de la música como en la actuación. Veamos.
Te hablaré. Ganadora del premio Grammy Latino, Paloma sigue deslumbrando con sus temas musicales.
De esa vida loca, 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 con su loca realidad.
Paloma Cecilia San Basilio Martínez nació en Madrid, España, pero se crió en Sevilla. La cantante comenzó su carrera artística como presentadora de programas televisivos y fue la representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión. El resto es historia.
¿Y te gustaría hacer Hollywood?
Bueno, estuve a punto de hacerlo precisamente con El Hombre de la Mancha. Yo estuve viendo a Raúl Juliá, que tú tienes esa relación con él tan, tan importante, y a China Easton. Lo que pasa es que después hubo un problema con el play, hubo un problema con la taquilla. Al final querían que yo fuese antes y yo tenía una gira programada y firmada y no podía hacerlo.
¿Y sabes qué? Yo te veo a ti como la Angelica Houston o la Meryl Streep española de Hollywood.
Pues mira, no es un mal piropo.
Vamos a ver si te llamamos para Mamma Mía.
No es un mal piropo el que me estás haciendo. De hecho, bueno, pues yo admiro muchísimo a las dos actrices, sobre todo Meryl Streep, me parece una mujer fuera de serie. Y yo creo que son personas que saben perfectamente cómo manejar el tiempo. Por eso siempre están ahí vigentes, siempre tienen un personaje, un papel, tienen una belleza muy particular, mucha personalidad. Y la verdad es que ella hizo un Mamma Mía, estaba increíble, era una cosa que decías, no puede ser, y canta fenomenal, o sea, que son gente con muchísimo talento.
Bueno, de aquí para Hollywood y de Hollywood para acá.
De aquí a donde sea.
Este año San Basilio nos regala un nuevo espectáculo, titulado Más Cerca, un concierto íntimo donde se acerca una vez más a su público. Una gira de presentaciones que comenzó en Miami y pasará por Puerto Rico, la República Dominicana, terminando en Europa.
Y hablando de tu gira de conciertos Más Cerca, y es que Paloma San Basilio les está dando un regalito muy importante, y es que no es solo un concierto de sus canciones, sino que te vamos a conocer y les vas a contar a la audiencia varias historias personales o no tan personales.
Sí, yo creo que yo defino este concierto como un close-up, ¿no? Es como un acercamiento de la cámara hacia una figura que la gente ha compartido durante muchos años como cantante, pero también como persona. La gente me conoce, me ha ido conociendo a través de muchos años, de manifestaciones, de entrevistas que he hecho con vosotros, y todo eso hace que la gente te haga muy suya, ¿no? Y en este caso yo quiero presentarme así, desnuda, sin artilugios.
¡Te me vas a destapar!
Me voy a destapar emocionalmente.
¡Qué rico!
Sí, porque lo de enseñar las piernas ya se lo dejo a otras, porque ahora ya, como todo el mundo enseña todo, yo ya no enseño nada.
Perseguir lo mejor que hay en ti.
Pero sí, yo creo que es una oportunidad única para compartir con la gente vivencias, hacerles reír con anécdotas que les voy a contar, contarles también a veces qué había detrás de cada canción que ellos compartían conmigo. Cuando ellos me veían hacer algo, qué es lo que esa persona en ese momento, en esa etapa de su vida, estaba sintiendo o estaba pues estaba, bueno, pues añorando, ¿no? Y decirles que ahora estoy en una etapa maravillosa, que no tengan miedo al paso del tiempo, que las mujeres y los hombres tenemos siempre muchas vidas por vivir y que hay que estar en armonía con lo que eres, disfrutarlo y no tener miedo, sobre todo no tener miedo.
Felicidades por tu gira de conciertos.
Gracias, María, y un beso enorme a todos y os espero.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias. Y hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su meteorólogo Eduardo Rodríguez. Bueno, ayer estuvimos hablando de estos trabajos que reciben mucha radiación solar, trabajos con peligro por mucho calor. Y el calor puede tener lo que llamamos un golpe de calor. Hay, para que usted tenga una distinción, sería la parte roja esta, el golpe de calor. Usted puede tener una insolación, que es diferente. En la insolación tiene mareos nada más. En el golpe de calor ya le da dolor de cabeza, mucho sudor acá, pero no suda cuando hay un golpe de calor. Piel pegajosa y fresca cuando hay insolación, pero noten que la piel estará seca y roja cuando hay un golpe de calor y el pulso muy rápido acá, y acá el pulso más rápido todavía y más fuerte, así que cuando estamos en la parte roja, por mucho, mucho sol, incluyendo pérdida de conocimiento, lo mejor inmediatamente es buscar auxilio médico. Y esto puede ocurrir y ocurre con frecuencia en el verano, de todas maneras, eso es para que usted lo conozca. En Estados Unidos se llama la policía, se llama el 911, pero normalmente usted debe ir a buscar refugio médico inmediatamente cuando tiene estos síntomas. Son síntomas provocados por el calor excesivo. Y bueno, hemos tenido bastante calor, pero también lluvia. Una extensa zona de tormentas ayer, Matanzas hasta La Habana. Noten, algo en Pinar del Río, pero esta fue una tormenta extensa. Mayabeque afectó La Habana, incluyendo Casablanca, pero otros municipios de la propia ciudad de La Habana con mucha lluvia. Y sobre todo Matanzas, Varadero, sectores de Cienfuegos. Ahí estuvo concentrada la lluvia el día de ayer. El resto, el centro y este del país, con menos lluvia, es lo que estuvimos viendo en gran parte de la tarde de ayer. Acumulados, bueno, bastante lluvia. Santa Lucía 16.7 milímetros, Bauta 22.5, Bainoa 65.8, oígame, este es tremendo aguacero, Tapaste 25, Unión de Reyes 34.2 y Varadero 56.4. Otros acumulados importantes, Jovellanos con 56.4, Agüey Grande 11.2, Colón, mucha lluvia, noten que Matanzas se llevó el premio. Ahora llovió algo en Santo Domingo, Cabo Cruz, mucha lluvia en Cabo Cruz, 56.2 y Veguitas 2.8, pero gran parte del centro y este del país estuvo mayormente seco. Estas son las temperaturas para comenzar el día, en 23 a 25 grados y a las máximas de ayer, óigame, qué calor ayer en la tarde. Y hoy se repite lo mismo en muchos sectores. Bahía Honda reportando 35.7, Santo Domingo 35, El Yabú en Villa Clara 35.8, Jucarito 36, Pedagógico, esto es Holguín 35.5 y Guantánamo 36.2. Bueno, cuando hace calor de verdad en Guantánamo, julio y agosto es el récord, posiblemente uno de los sitios más calientes del país. Esta tarde, cielo mayormente despejado, pero se han visto algunas tormentas en el norte de Pinar del Río, algunas adicionales en la región central, incluyendo Matanzas, incluyendo Villa Clara, Santi Espíritu y Cienfuegos, pero hay áreas que no han tenido prácticamente lluvia en las últimas horas, en el extremo oriente también algunas tormentas, así que parece que se repite el patrón que tuvimos ayer. Las temperaturas para comenzar mañana el día estarán en 26 San Antonio, 23 Pinar del Río, Gerona con 26, de 23 a 22 grados, gran parte de las provincias sabaneras, Varadero con 23, Playa Girón con 24 y en la tarde calor, temperaturas que pueden estar alcanzando 34 y si la lluvia llega tarde, alguna estación también con 35. Para el centro del país, Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritus, temperaturas de 23 a 24 para comenzar la mañana, incluyendo Trinidad 24, en horario de la tarde alcanzando de 33 a 35. Santi Espíritu, Guayos, 35, tal vez 34, Placeta, Santa Clara, Cienfuegos con 33, así que bastante calor. El extremo oriental amanece con 24 a 26. Muchas estaciones amaneciendo con 26 grados, Guantánamo, Baracoa, eso es bastante calor. Y en horario de la tarde, los termómetros se elevan hasta 35 y definitivamente algunas estaciones me está indicando Holguín 36, puede haber otras con 36 si no tenemos lluvia y nubosidad que llegue en horario temprano. La brisa una buena parte del día del este, prácticamente franco, toda la costa norte, aumentando en la mañana, poca brisa, 5, 11 millas por hora, 11 kilómetros quiero decir, y acá 14 kilómetros horario de la mañana en el norte de Pinar del Río, pero en la tarde aumenta nuevamente y los reportes estarán en el orden de 20, 29, incluso más. Esto estará implicando un oleaje como lo estamos mostrando aquí en este momento, la posibilidad de que al sur de Santiago de Cuba esté por encima de 1.2 metros de altura, 1.57 o más, tal vez 2 metros en el extremo nororiental. Y toda la costa norte centro occidental estará 0.4, 0.6. Las zonas de plataforma en el sur de Cuba, 0.3, 0.4, pero si sale de la plataforma, créanme, gran parte del Caribe estará por encima de un metro, incluyendo las inmediaciones del sur de Cienfuegos, Golfo de Cazones, acá también al sur de Bahía de Cochinos, toda esta zona con más de un metro, el color azul claro, pero cerca de la costa tenemos menos oleaje. Tormentas para esta noche, todavía al final de la noche en la costa sur, desde Ciénega de Zapata hasta las inmediaciones de Manzanillo, amanece tranquilo el tiempo, algún chubasco en la costa norte, la Cayería Norte, y luego viernes en la mañana, tiempo tranquilo, pero regresan las tormentas en horario de la tarde que pudieran estar abarcando La Habana, Matanzas y el resto de las provincias, en especial centro y sur, toda la costa sur viendo más riesgo de lluvia. Esto sería el sábado, también con tormentas que abarcarían desde La Habana hasta Santiago de Cuba, centro y sur de la isla de forma particular. Para la capital del país, esta es la proyección que tenemos, viernes, sábado y domingo con alta posibilidad de algunos chubascos y tormentas, en especial horario de la tarde, pero sigue el calor de 33, tal vez 34 grados y la lluvia demora un poco y se mantiene el patrón de chubascos y tormentas en los próximos días, al menos así se ve hasta el jueves. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo. Bueno, y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El joven pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. parece encaminarse a una segunda mitad de temporada en la que se establezca como una de las principales figuras de los Azulejos de Toronto. Este miércoles, el menor de los hermanos Gurriel disparó su 17º jonrón de la temporada e impulsó también par de carreras. Se fue de 5-2 en el partido en que Toronto cayó ante los Yankees por 5-4. Tras un viaje a las menores en la primera mitad de temporada, Lourdes Jr. ha regresado con ímpetu, llegando a apoderarse del tercer turno en la alineación de los Azulejos. Y otro cubano que está sobresaliendo en este 2019 es Jorge Soler. El slugger de los Reales de Kansas City jugó un papel importante en la victoria de su equipo sobre los Medias Blancas. Eso fue ayer. En el quinto acto conectó sencillo, que llevó hacia el plato tres carreras camino a un triunfo por 7-5. Se fue de 4-2. José Abreu ligó par de sencillos en cuatro visitas al plato, mientras Joan Moncada se fue en blanco en cuatro turnos. Y en el fútbol español, el Atlético de Madrid está haciendo cuanto puede por armar una escuadra de cara a la próxima liga. Hoy jueves presentaron a dos defensas que han adquirido. El inglés Kieran Trippier llega desde el Tottenham tras soltar 25 millones de dólares. Mario Hermoso lo hace desde el Español. El traspaso sumó 28 millones de dólares. El Atlético no contará esta vez con varias de sus figuras históricas, por lo que se asume que habrá presión extrema sobre la nueva nómina.
Bueno, presión ninguna, ¿no? Yo creo que es un reto bonito, es un reto importante. Diego ha sido un emblema, ¿no? Dentro del club. Y bueno, qué mejor manera, ¿no? De poder, pues bueno, seguir haciendo esa historia, ¿no? Ese camino.
Y el presidente de FIFA, el suizo Gianni Infantino, negó que su organización esté en plan de colonización de África tras la decisión del organismo mundial de intervenir la Confederación Africana de ese deporte. Esto como consecuencia de escándalos de corrupción. La frase colonialismo se le escuchó al ex FIFA Sepp Blatter en una reciente entrevista con la BBC cuando se refirió al control de la actual FIFA en África. Y en el fútbol inglés mucho se espera del recién estrenado técnico Frank Lampard, a quien se le vio este jueves guiando el entrenamiento del Chelsea en Japón para el que será su tercer partido al timón del equipo en el que hizo historia como jugador. El club de la Liga Premier juega un amistoso contra el Yokohama, será este viernes. Y cuatro países de Sudamérica se han unido para luchar por la celebración del Mundial de Fútbol del 2030, el cual marca el centenario de dicho torneo. Se celebró por primera vez en Uruguay, allá por el 1930. La agencia francesa de prensa tiene la historia.
Nuevo paso para intentar organizar el Mundial 2030. Los presidentes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron el miércoles un convenio que oficializa su candidatura conjunta para ser sedes de la Copa del Mundo cuando el certamen cumpla 100 años. El acuerdo fue firmado por los presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Tabaré Vázquez y Mario Abdo Benítez en el marco de la cumbre del Mercosur que se celebra en la ciudad argentina de Santa Fe. La candidatura busca celebrar el centésimo aniversario del primer Mundial de Fútbol, organizado por Uruguay en 1930. La idea ha sido respaldada por la Conmebol, pero los países sudamericanos no son los únicos interesados en alojar la edición de 2030. Entre otros, también han manifestado su intención de organizarlo en forma conjunta España, Marruecos y Portugal y el Reino Unido. La sede será definida en Qatar en ocasión del Mundial 2022.
Pasando al tenis, el triunfo de la rumana Simona Halep en Wimbledon tiene a ese país del este europeo en plena celebración. Hoy jueves la tenista fue recibida por miles de aficionados en un estadio de la capital, Bucarest. Allí mostró su trofeo. Halep es la primera tenista rumana que gana un título de sencillos en Wimbledon, así que no es para menos. Y en el Tour de Francia se corrió la duodécima etapa. Esta fue una jornada de montaña que llegó a sumar 210 kilómetros y en la que el pedalista británico Simon Yates se alzó con la victoria. La jornada marcó la entrada del Tour en los Pirineos y no provocó cambios significativos en la clasificación general, donde sigue al frente el francés Julien Alaphilippe. Y en más del ciclismo, el británico Chris Froome fue declarado ganador de la Vuelta a España edición, escuchen, 2011. Y es que el ciclista español Juan José Cobo, que fue el ganador de esa justa, ha sido descalificado 8 años después por dopaje. A Cobo recientemente se le descubrió una anomalía en su pasaporte biológico que data de aquellos años. Y las Olimpiadas de Tokio 2020 serán el escenario para el debut del surfing en Juegos Olímpicos. Esta semana los organizadores dieron una muestra de lo que pudiéramos estar viendo en ese torneo. Y la verdad que no estuvo a la altura de las expectativas. Las olas que hacen de este deporte un evento realmente intenso dependen única y exclusivamente de la madre naturaleza, que esta vez no quiso soplar con fuerza. Y otro problema de Tokio es la disponibilidad de habitaciones para hospedaje durante los Juegos, pero esta sí parece que la podrán resolver. Si no hay cuartos en tierra, pues entonces será en el mar. Los organizadores utilizarán cruceros que servirán como hoteles flotantes. Estos barcos pueden albergar miles de personas con lujos, como ven, exquisitos, sin tener que levantar un solo edificio en la ya bastante, llena de edificios, ciudad de Tokio. Y me parece una idea genial. Porque incluso países que no tienen, en el caso de Tokio, porque no cabe un edificio más, pero países que no tienen los recursos pues esta podría ser una solución para ayudarlos a organizar juegos deportivos, ¿no?
Bueno. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Bobby.
Como siempre, Bobby. Amigos, y muchas gracias a ustedes. Ya tenemos que terminar, se acabó el tiempo.
Así es, ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com. Gracias por acompañarnos, hasta mañana.
Chao.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.